Arrancamos nueva hora de radio y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 16 de noviembre. Esta semana llegaban los Reyes a Cuba. No es el momento más oportuno para este viaje, en plena resaca postelectoral, pero el presidente Sánchez ha querido mantenerlo a pesar de esta circunstancia. ¿Cuál es el motivo de tanto empeño por parte del Gobierno? Bueno, dicen que hay que acabar ya con lo que ven como una anomalía en las relaciones que nuestro país tiene con Cuba. Y es que hasta el momento ningún monarca había hecho una visita oficial a la isla. La agenda que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, ha diseñado a nuestros monarcas tiene actos de carácter institucional, económico y cultural, sin embargo, ni rastro de reunirse con la disidencia. El gobierno español resta importancia a este hecho porque aseguran que al rey no le corresponde hacer política. También dicen que estamos hablando de un viaje institucional y que no hay que interpretar que hay un apoyo al régimen con él. Y para conocer la situación real de la isla, vamos a conocer a Maritza Sánchez, que lleva 2 décadas al frente de Cáritas en Cuba. Maritza dirige en la isla a una amplia red de voluntarios que brindan su tiempo para ayudar a los más necesitados.
En este momento tenemos una situación muy difícil, económica, de mucha parte de la población que no accede a lo más necesario, que es con lo que nosotros trabajamos.
Impresiona preguntar a Maritza hasta qué punto llega la falta de recursos para los cubanos.
Falta todo, mira, falta todo. En los mercados están muy desabastecidos y se abastecen como según se puede, ¿no?
Maritza decidió dejarse la piel para proteger la dignidad de muchos cubanos, en especial de aquellos que sufren pobreza. Su esfuerzo diario tiene un fin y es que cada cubano tenga acceso a oportunidades de tener una vida mejor.
Igualitarismo no. Igualdad de oportunidades para todos y donde la gente pueda acceder según lo que quiere, según su libertad. Una sociedad con igualdad de oportunidades, pero donde de verdad existan las oportunidades.
Ella es sin duda la que mejor puede hablar de cómo viven los cubanos el día a día. Y cuando le preguntamos, una palabra resume todo: incertidumbre. Tiene claro que para hacer frente a esta incertidumbre se necesita esperanza.
Lo que no puede faltar en Cuba es la esperanza. Y ahí sí tenemos que trabajar, viviéndola y transmitiéndola.
Quizá las nuevas relaciones con un orden social distinto puedan dar a Maritza las respuestas que buscan.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, aquí seguimos en la noche de COPE. Y si antes te entraban ganas de probar la mejor tortilla de patatas en España, pues te invito a que, bueno, lo acompañes con un queso español, que ha ganado el tercer premio entre más de 3.000 quesos de países diferentes.
Todavía estamos en la nube, aquí no. Mirando un poco el premio recibido, quedando tercero por detrás de un parmesano y de un del ganador, que fue un queso americano, concretamente de Oregón.
No dejamos de lado la comida porque la torta del Casar, este queso premiado, nos va a gustar y mucho.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE. Te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp de la noche, para que nos dejes un mensaje de voz y así te escuchamos, porque aquí Alba y yo pues solamente aparecemos en antena por la noche, en la madrugada del viernes al sábado.
Eso es, y se nos antoja que nos dejéis muchos mensajes.
Exactamente.
Así que, nada, pues estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y WhatsApp 687-089-770. Estamos ya deseando escuchar a Rulo y la contrabanda. Y además es que nos dice Miguel: yo tengo 28 años y Rulo y la contrabanda han estado en mis mejores y peores momentos con su música. Rulo, yo no sé de dónde has sacado la inspiración todos estos años, pero estoy en deuda contigo y con tu música para siempre.
Ah, mira, pues nada. Hombre, Miguel, se lo voy a preguntar.
Es, ¿vale?, que desde La Fuga, madre mía.
Sí, vamos a preguntarle de dónde saca la inspiración y cómo se enfrenta precisamente a ese durísimo trabajo del folio en blanco a la hora de componer. Muy bien, apuntado queda, Miguel, gracias.
Y bueno, y también hemos hablado de ejercicio, porque hay gente que se pega la paliza el fin de semana y luego de lunes a viernes Pues hace poquito. Ángel el panadero nos cuenta su experiencia, que te voy a decir, Rosa, yo ya no sé si lo que nos cuenta tiene algo de verdad o no, pero mira que nos encantan sus audios.
Miedo me da.
Hola, familia. Yo ahora mismo no hago deporte, pero hubo una temporada que sí que decía 4 o 5 kilómetros corriendo y llegó un día y dije, me voy a apuntar a una carrera de 30 kilómetros para ver una prueba de superación, a ver. Y me apunté a la carrera y cuando llevábamos 7 kilómetros corriendo yo iba al último, pero eso me daba igual. Pero gracias a unas palabras de apoyo de los hombres que llevaban el coche escoba, que me dijeron, haga usted el favor, retírese que no vamos a quedar sin gasoil. Pues gracias a ello me dejé el deporte. Otra cosa digo, según un periódico, el año pasado murieron 30 personas haciendo deporte y solo dos en la barra de un bar. Yo ahí lo dejo.
Ángel, hombre, no, sí, vale, sacar las cosas de contexto, no mezclemos.
No mezclemos.
No mezclemos, que las mezclas luego nos provocan resaca al día siguiente. Es decir, que aquí estamos hablando efectivamente que el deporte compulsivo no es bueno, ¿eh? Que está, si estás durante toda la semana sin hacer nada, llega el fin de semana y te pegas el atracón, evidentemente ahí corremos ciertos riesgos que son innecesarios. Es decir, vamos a tomarnos las cosas con calma. Que es
vamos
de lo
a
que
tomarnos
se trata.
Una copa, que diría Ángel el panadero, mejor. ¿Vale?
Bueno, cada semana nos gusta saber qué es lo que estás haciendo en estos momentos, desde dónde nos escuchas y genial. Además, si nos cuentas tu plan para el fin de semana, si tienes pensado hacer deporte, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando hoy. Te decimos dónde, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y WhatsApp 687-089-770.
Sí, de momento abarcamos el chándal y las deportivas, porque mientras seguimos muy pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales, recibimos ya aquí, en La Noche de COPE, en directo, con guitarra en mano, a Rulo y la contrabanda.
Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. No me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño. Allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota, jugando en el parque, muerto de frío. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río. Que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano del 95. Dime qué tal te trataron los años, dónde te tiene el destino. Aún te recuerdo en aquella escuela, jugando siempre a no ser niño. Nos enseñaron los ríos y mapas, pero nunca comentar el camino. Será nostalgia, será esta lluvia, será Madrid. Rozando 40, muerto de frío. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río. Que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano del 95.
Aquí seguimos, como dice la canción, escribiendo canciones. Nos acompaña en La Noche de COPE en directo Rulo y la Contrabanda. Rulo, bienvenido.
Nada, encantado.
¿Qué tal te ha sonado a ti? Porque supongo que desde la grabación del disco, claro, no sé si es la primera vez que tocas este verano del 95.
Sí, siempre se te hace raro escucharte a ti mismo. ¿A ti no te pasa con la radio?
Sí. De hecho, no me gusta nada escucharme.
A mí tampoco, la verdad. Bueno, cuando canto, ni tan mal. Cuando ya hablo, bueno, fatal. Y pasa algo, a mí me pasa cuando grabo el disco, Lo termino de grabar y las premezclas y todo eso lo escucho muchísimo, como todo el rato. Y luego ya, ahora ya en este punto de que el disco está en la calle y todo eso, ya ni lo escucho ni nada. Y entonces ahora ya, cuando suena, ni siquiera me fijo en la canción, ¿no? Es como una cosa, como que te saturas. Y luego dentro de un año supongo que volveré a escuchar el disco en casa y ahí es donde ojalá dentro de un año sienta que ha envejecido bien, ¿no?
Yo creo que tus canciones envejecen muy bien, son canciones que, pues eso, que están hechas con mucha profesión, ¿no? Que llevamos mucho tiempo en esto, llevamos más de 20 años por lo menos, ¿no, Rulo?
Yo siempre digo que mejor no echar cuentas para no arruinarlo la noche, pero llevamos telilla.
Oye, que nojito no he bailado, ¿eh?
Que bailar es algo serio, decía la canción.
Exactamente, yo no me quito nada de encima, y encima además hacemos una revisión aquí. Porque yo veo en este disco, y me gusta mucho, veo muchos viajes en el tiempo, muchas experiencias vitales, y nos decías antes, no miramos al pasado con nostalgia, sino lo hacemos contentos, ¿no? Hablas de tu tierra, de tus amigos, de tu primera guitarra, de tu bicicleta, de tu juventud, de tu vuelta al cole, ¿no? A las raíces, al fin y al cabo.
Sí, es importantísimo. Yo ahora que con mis hijos veo que no hay barrio, ¿no? Como antes había barrio, eso era un patrimonio increíble, eran unos cimientos. Ciertos psicólogos infantiles dicen que la personalidad se cimenta en los primeros cuatro o cinco años de tu vida, ¿no? Y el no tener barrio, que ahora con los miedos que hay, porque son miedos normales, ¿no? Pero yo antes era mi madre de la ventana, sube a cenar, y a las 10, y no subías, ¿no? Y hasta la 1 de la mañana no cenabas, daba igual. Estabas con los mayores de tu barrio jugando todo el rato en la calle.
Todo el rato en la calle, era como una segunda escuela.
Y ahora estamos como más en las computadoras,
En nosotros mismos.
Entonces nos hace no empatizar con el otro. Y yo creo que esos cimientos te hacen empatizar. Y no, yo no sé, yo creo que no estaríamos tan crispados como ahora. Sí.
Sin duda. Sí. Fíjate, yo creo que nos has recordado a todos, pues ese... todos hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Verano del 95. Y intentaba recordar, ¿no? ¿Qué hice yo ese verano del 95? Todos hemos hecho ese ejercicio y todos hemos pensado precisamente en el barrio, en la calle, en los amigos, en las juergas, ¿no? En las primeras juergas.
Sí, además yo he tenido la suerte de criarme en un lugar tan pequeñito en el que... pues era mucho más seguro que una gran capital, ¿no? Y nunca agradeceré a mis padres el llevarme... había un metro de nieve es que yo, claro, Santander es un clima totalmente opuesto al de Reynosa. Reynosa es la montaña.
Sí.
Y nunca olvidaré, ¿no?, de mis padres llevarme, aunque hubiera un metro de nieve, y llegábamos cuatro al cole solo, los demás pues eran de pueblos de al lado, tal.
Y no podían ir.
Y yo, aunque hubiera un metro de nieve, yo a mi hija lo he hecho así. Mi hija los 6 primeros años de su vida ha vivido en Reynosa. Y decía, no, hay mucha nieve, digo, tú vienes conmigo de la mano hasta el cole, ¿no?
Ahí es donde se forja el carácter.
Luego no coges un catarro, ¿no? Eso que dicen las abuelas, más que los... Y es muy bonito, me encantaría ahora que mi hijo pequeño pudiera vivir unos años en Reynosa, pero por la profesión mía y de mi mujer no puede, ¿no?
Fíjate, cuando ya vas diciendo cosas que decían en tu casa o decían tus abuelos, ¿no?
Tú y yo vamos para abuelos cebolletas, pero todavía no, ¿eh? Con dignidad.
Oye, Rulo, y en estos 20 años la profesión, madre mía, anda que no ha cambiado, ¿no? También el rock donde tú más te mueves. Esto se nos va de las manos.
Bueno, pero al final las canciones, me acuerdo cuando el formato, que la crisis que hubo, que ahora que internet, que no sé qué, al final las canciones siguen mandando. Eso no ha cambiado tanto.
Sin canciones no hacemos nada.
Claro, entonces... y la gente ahora consume más música que antes, lo que pasa es que es de otra manera, pero las estadísticas dicen que la gente consume más música, ¿no? Si es verdad que ahora yo concibo los discos como tal, no concibo grabar un single a día de hoy, ¿no? Al final el público sigue buscando, yo soy público, seguimos buscando emociones en forma de canciones y las estadísticas demuestran que se consume más música que nunca, entonces solo ha cambiado la manera de hacerlo, ¿no?
Bueno, y los que sois en cierto modo artesanos de canciones, eso está así, aunque cambien las formas de consumir música, que todo esto también ha cambiado mucho con la tecnología, con internet, aunque también nos ha acercado un poquito más a los artistas. Ahora te metes en tu canal de YouTube y ahí tenemos un montón de cosas, ¿no?
Sí, a veces las redes sociales incluso demasiado. Dices, si no exponerte tanto, yo no me expongo mucho, ¿eh? Las llevo yo, pero lo utilizo más como un medio de promoción, obviamente, que si no tuviera banda no tendría redes sociales. Ese misticismo de no mostrarte mucho también mola, ¿no?
Bueno, no pareces tú de esas personas que le condicionan lo que diga la gente, también te lo digo, ¿eh?
No, para nada. De hecho, yo llevo las redes sociales y no leo los comentarios, porque te explico. El que dice que eres Dios y que eres no sé qué, todo es muy bueno. Pues eso no es así, ¿no? Entonces, el halago permanente relaja y yo no me puedo permitir ese lujo, ¿no? Y lo otro, es una mierda, lo mejor era el disco anterior. El otro día los Four Lesbian decían una frase acertadísima, dice, mola sacar un disco nuevo porque hace mejor al anterior. Siempre que sacas uno, me he pasado toda la vida. molaba más el anterior. No, es una mierda, es muy comercial. No sé qué. Y dices, bueno, pues ya sacaré el otro y ahí será mejor este.
Es verdad que somos muy críticos todos y el otro día hablando además de tu nuevo disco, digo, es que me encanta lo nuevo de Rulo. Y me decía, yo es que lo veo como muy blandito, ¿no? Digo, pero es que a mí es el Rulo que me gusta.
Eso
¿no?
me lo han dicho siempre, pero con La Fuga también. Cuando sacamos el primero en el año 98.
Sí, pero mucha gente dirá, no, con La Fuga era más cañero, ahora ya con La Contrabanda.
No, pero con La Fuga incluso nos pasaba. El primer disco nadie decía nada porque nadie veía vernos. El segundo ya como sonaba mejor, estaba mejor grabado. Es que es más comercial, es que molábamos el primero. Digo, ¿dónde estabas tú cuando grabamos el primero? El tercero, que ya había dos baladas, la balada de Despertador. Y no sé, es que ya os habéis vendido. Digo, ¿pero a quién?
¿Qué atrevidos somos?
Sí, bueno, yo siempre hago lo que quiero. Y si mi compañía de discos le gusta, genial. Si no, también. Y si al público también, o sea, soy un artista libre y leer los comentarios de redes no te hace libre.
No, no te hace.
Entonces yo no leo absolutamente ningún comentario. Ese error le comete mi madre y lo lee y dice, pues que este ha dicho que no sé qué. Y digo, tú no lo leas, mamá.
Tú no leas.
Tú no leas. Y digo, lo peor que podría pasar, mamá, es que saques un disco y nadie diga nada, ni bueno ni malo. Al final el arte tiene que despertar emociones, ¿no?
Sin duda. Si hablamos de evolución y miramos la vista atrás, ya que estamos en plan positivo esta noche... Hemos cambiado, pero para mejor, ¿eh? Uno como compositor no es fácil ahondar en uno mismo. Tú lo haces con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, pues las canciones están ahí, son canciones muy bonitas las de este disco.
Yo siempre digo que tengo un cantautor dentro y un cantante de rock y los dos están peleando todo el rato, ¿no? Y hacemos nuestra gira de teatro, nos venimos aquí a la Gran Vía, hacemos una escenografía teatral, liamos un lío, damos la vuelta a todas las canciones, instrumentos diferentes, acordeones... Y hay gente que no, que viene a vernos al teatro y no va a vernos en eléctrico. Al revés, no suele ser. Ya está, pues no pasa nada.
No pasa nada, al contrario.
Pero yo lo que no puedo hacer es siempre lo mismo. No puedo hacerlo porque es un coñazo.
Y además te permite, la música te permite esa apertura, ¿no? Hacer lo que te apetezca sí. hacer en cualquier momento, ¿no?
Yo siempre hago lo que quiero, la verdad. Y lo que tengo es la suerte que tanto mi banda, que llevo 9 años con ella, como mi oficina, como mi discográfica, tío, como todo el mundo con el que me rodeo, digo de hacer algo... sea viable, a veces no son cosas ni viables económicamente. Hicimos un concierto en un castillo de Cantabria
sí,
en el que,
sí, sí.
que toda la recaudación y más se fue a parar a eso y ya está. Y yo hago cosas que económicamente no me... y las hago porque me apetece y punto. Y lo que
bien.
Tengo es un equipo humano detrás que en vez de ponerme pegas como cuando estás en una banda es
te
vamos.
Conocen, te dan alas.
Dicen vamos.
Sí. Lo más difícil yo creo que de todo esto es sentarse a componer. Pero una vez que ya te salen las canciones y las tienes... todo lo demás.
Componer es una cosa rarísima, que mira que he hecho de 100 y pico canciones, 14 discos entre los dos proyectos, y me sigue sorprendiendo cómo puede estar 2 meses que no te salga nada que te gusta, porque hacer una canción haríamos ahora mismo tú y yo aquí, una seguro, pero buena, eso es más difícil, ¿no? O que tenga algo, no sé si es bueno o malo, pero... Y que de un papel en blanco, de repente a las 2 horas tengas una canción que te guste...
Es complicado eso, ¿eh?
Muy complicado.
Sí, cuando el día viene torcido no hay nada que rascar, y luego...
Sí, hay una canción de este disco que se llama Mal de Altura. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer de pecho, afortunadamente, en una revisión muy pillado a tiempo, pero claro, toda la familia nos pusimos a temblar, ¿no? Y yo estaba en una fase de composición perfecta del disco. Me estaban saliendo a borbotones, cosas que me gustaban, y estaba hasta sorprendido. Pues de repente, ahora está sonando Mal de Altura, qué maravilla que suene. No me salía nada. Entonces, cuando estás muy chungo, yo no compongo, no puedo componer, estoy muy chungo, porque estoy a sacar la cabeza del agua.
Yeah.
No me sale nada. Bueno. Me ponía con la guitarra, no salía. De repente, pum, todo salió ahí, ¿no? Y como soy un friki de la aviación, pues que me encanta y la odio a la vez, es una cosa muy rara, amor-odio que tengo, pues todo con metáforas sobre la aviación era un poco decir qué mal estoy, ¿no? Y fue sacarlo hacia afuera de esa manera. Y luego volvieron a salir canciones. Pero es como cuando te parten el corazón una relación. ¿Cómo que haces tu mejor disco? No, igual lo haces al año siguiente, pero primero tengo que recuperarme, ¿no?
Exactamente, recomponerte para luego seguir avanzando. Así sí. que es como la vida misma. Así que se te han quedado muchas canciones en el cajón, Rulo.
Sí, pero muy malas. O sea, no, sinceramente.
Igual el año que viene piensas que no son tan malas. Tú no las tires por si acaso.
No, van a la papelera del olvido porque si no pasaron el corte mío personal de ahora no lo pasarán luego. No quita que una idea sí, ¿no? Una idea de una que no acerté con la letra, pero estas 10 de verdad que van totalmente con una convicción total. Yo no tengo nunca plazos para grabar. Yo siempre le digo a la compañía, cuando tenga 10 que me molen...
Palante.
Este disco quería que fuera de 10 en vez de 12. Dije, cuando tenga 10 que molen, os las mando. Sí, es verdad que se las mandé grabadas con guitarra y otras con piano y voz, pero estaban especialmente emocionados.
Qué bueno. Eso es que las cosas están muy bien hechas y seguimos cumpliendo sueños, porque madre mía, hasta el momento yo creo que más de los que pensabas, ¿no? Seguimos disfrutando de la vida y de la música.
Sí, yo reconozco que con 12 años dije en mi casa que iba a dedicarme a la música, sentó fatal y creo que en principio no me tomaron en serio. Y yo soñaba alto, te lo juro. Yo de crío, bueno, qué niño no sueña alto, ¿no? Y soñaba tal, pero claro, no pensaba que me iba a pasar estos 20 años, ¿no? Y gracias a la música he recorrido el mundo, lo sigo recorriendo y tengo un círculo de amistades increíble. Y la música me formó como persona, porque yo era un estudiante nefasto, solo estaba pensando todo el rato en canciones. Y no molestaba, no era un mal crío, decían mis profesores que vienen a verme, haces tocar.
Ay, qué bueno.
Dicen, si tú... Era simplemente que no estabas ahí, estabas en otra cosa. Yo ya estaba pensando en el grupo, en cómo se iba a llamar el grupo.
La música.
Y me ha formado como persona, me ha formado la música, tío. O sea.
Qué bueno, pues fíjate, por eso le podemos titular hoy al disco basado en hechos reales, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, se titula por eso, porque las canciones obviamente llevan toda mi sangre y están compuestas todas por mí, menos una música que la hice a medias con Don Russo en el estudio. O sea que es mi vida, ¿no?
Bueno, pues este disco pinta bien, Rulo. Ha empezado bien y solo puede terminar bien. Ya tenemos aquí el disco, estamos con la promo y próximamente gira. De hecho, tenemos que arranca, mira, 14 de febrero, qué día más romántico.
Sí.
¿No? En la Riviera de Madrid tenemos doblete ahí.
San Valentín, es alucinante. No salió el primer single y ya se agotaron las 2.300 primeras entradas.
Qué barbaridad.
En 10 días, sí, luego sí, sacamos sí. El segundo y está casi agotado y... Y pues sacaremos el domingo también, haremos tres, porque ya más de tres no se puede hacer con dignidad, tres
bueno.
Seguidos.
Oye, pues te seguiremos en los directos, sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuándo acabamos, porque tú eres capaz de estar 2 años girando sin parar.
De hecho, siempre hacemos dos.
Porque... Exactamente, te vemos en teatros, en festivales, en España, en Sudamérica, en otros tantos países, esto es así.
Ahora me acabo de subir a un petrolero, que digo yo, y son 2 años muy intensos.
Pues te deseo muchísima suerte. Ha sido un placer, Rulo, de verdad que sabes que te sigo, te lo he dicho desde La Fuga. Tenía muchas ganas de conocerte y te agradezco que hayas venido hoy a la Noche de Cope a celebrar la salida de tu nuevo disco basado en hechos reales.
Sí, es una noche muy especial para mí hoy, así que muchas gracias.
Gracias a ti. Seguimos revisando el pasado. Te voy a pedir una canción más, si es posible.
Tengo la voz que me queda hoy y el cerebro frito, pero encantadísimo de jugármela y tocar una canción en directo para ti.
Gracias, Rulo.
Gracias, chao.
Uso tu lado de la cama, uso tu lado del sofá, me pongo aún la camiseta que te quisiste olvidar. Abro tu vino preferido, pongo esa estúpida canción, el incienso está encendido, hay mesa para dos. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Quedó metralla en las paredes, anguela pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman amor. Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo en Polaroid, aquel imán de Portobelo, quedan tus llaves y un amargo sabor de esto que llaman adiós. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Los culpables. culpables del destrozo fueron dos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo.
Bueno, momento de los oyentes, si no nos mandas un mensaje ya, aquí Alba y a mí nos da un telele.
Que me duermo, chicos, que me duermo.
Estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp para recoger tus mensajes, para decirnos, pues eso, dónde estás, desde dónde nos escuchas y si haces deporte o no el fin de semana, Alba.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Y bueno, también nos puedes contar qué te ha parecido Rulo, y la contrabanda.
Tenemos mensajes
qué
de
bonito,
esos.
Qué bonito suena.
Sonia dice, Rulo, has tocado increíble y quiero ver ya los vídeos en la página, no me hagáis esperar. Vale, pues te decimos, Sonia, que en breve estarán disponibles en Twitter, Facebook y la página de Rosa Rosado en cope.es, que siempre subimos los vídeos porque es que ha tocado magníficamente este muchacho.
Sí, sí, qué interesante ha sido charlar con él. Qué majo, ¿eh?
Ay.
Qué majo es.
Me ha encantado.
Y qué bien toca en directo, sin duda.
Bueno, y como también hemos hablado de deporte, de la gente que se pega el atracón el fin de semana y luego entre semana pues no hace nada, nuestro oyente Francisco no es de hacer ejercicio, pero la admiración por los deportistas sí que la tiene.
Aquí estoy, como todos los viernes. Los deportes me han gustado de siempre todos. Y no hago ninguno, la verdad. Porque no he sido bueno en ser deportista. Y bueno, y es admirable que haya gente que tenga capacidad de superación. Y en fin, que la radio es mi compañía, ya lo sabéis. Para unas cosas y para otras. Pero los viernes por las noches los tengo para Rosa Rosado. Así que os sigo escuchando. Gracias, que tengáis buen programa.
Gracias a ti, Francisco, muy amable. Pues sí, nos parece genial que te guste el deporte. Hoy estamos hablando de eso, ¿no? De gente que con un estilo de vida cargado de compromisos de lunes a viernes llega al fin de semana, que es cuando puede dedicar parte de su tiempo a mover los músculos y se vuelven locos, ¿eh?
Totalmente.
Entonces hay que controlar. El deporte compulsivo tiene sus riesgos para la salud, así que ten mucho cuidado, de eso estamos hablando hoy. Déjanos tu mensaje como ha hecho Francisco y te decimos dónde.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el 687-089-770.
Bueno, Alba, tenemos que hablar ahora de otra competición porque se ha celebrado hace poco en Bérgamo, en Italia, la edición número 32. Espérate.
¿Qué ahora vas tú?
De los World Cheese Awards, es decir, que entre los Challenge y los Cheese y los Awards, llevamos una nochecita,
sí,
hoy.
Y entre la tortilla y el queso me vais a matar de hambre. Yo no sé qué os pasa esta semana.
Tienes razón. Pues es que ahora vamos a hablar del campeonato del mundo de los quesos y España sigue demostrando que tiene un nivel espectacular, hombre, con quesos de todo tipo y de una calidad extraordinaria, que si ahora mismo tuviéramos aquí un quesito también le dábamos buena cuenta, ¿verdad?
Y tanto. No dejábamos ni las migas, ni la parte del borde, pues eso.
Hombre, por supuesto que no.
Bueno...
Eso vale. Con un poquito membrillo, bueno, ¿cómo entra a estas horas?
Pues esta calidad se demuestra con un queso español que ha quedado tercero entre, atención, 3.804 quesos de 42 países diferentes. Hablamos de la torta del Casar Virgen del Prado, que elabora la quesería Doña Francisca en Casar de Cáceres. Diego Lindo es maestro quesero, gerente de esta quesería Doña Francisca, y nos cuenta cómo fue esa clasificación en la que quedaron terceros.
Competimos por categorías, lo que pasa que en la mesa donde a ti te ubican hay diferentes tipos de queso. Hay 10 jurados por cada mesa que, indistintamente del tipo de queso, van puntuando la calidad que estos mismos tienen. De ahí sale el super oro de cada mesa. Había 85 mesas, 85 super oros, y los 16 super oros con mayor puntuación son los que acceden al top 16, a la gran final.
Muy bien. Detrás de un parmesano y un queso azul, esta torta del Casar ha enamorado, por lo que veo, a los jueces.
Sí, sí. Y es que es una variedad de queso muy especial y diferente. Bueno, y aunque aquí somos más de comernos el queso que de hacerlo, pues oye, nos ha entrado la curiosidad sobre su elaboración.
Pues sí, es un poquito especial porque algunos lo llaman el antiqueso. Imagínate que un queso tú entiendes como algo que ofrece resistencia al corte y demás. Bueno, pues el antiqueso, la torta del casar, es algo untuoso, algo que se puede untar, que se puede fundir, fundente, que ofrece muy poca resistencia, ¿vale?, al paladar e incluso a la untabilidad.
Fíjate qué cantidad de cosas nos hemos enterado, ¿eh? En esta noche. Bueno, los próximos World Cheese Awards se celebran en Oviedo en 2020, aquí en España. Y vamos a estar muy pendientes porque seguro que Diego y los miembros de su quesería van a por el oro, aprovechando que juegan en casa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una noche perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir. Relatos en forma de leyendas, nos encanta porque es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular y las descubrimos cada semana aquí con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Pues fíjate, hoy nos vamos a una tierra que nos gusta mucho. Vaya. Nos vamos al País Vasco, hasta Vitoria o Gasteiz, ¿no?
Sí.
Como se dice en euskera, una ciudad estupenda para sumergirnos en su cultura y en su estupenda gastronomía, como en casi todo el País Vasco.
Pues la verdad es que Vitoria es sorprendente. Porque mezcla, mira, lo moderno y lo antiguo de una manera armoniosa y la sitúa entre las ciudades europeas más en boga y con más renombre, hay que decirlo, ¿eh?
Y está muy bonita ahora, ¿eh?
Muy bonita. Bueno, la verdad es que siempre está bonita. Yo recomiendo visitar la Catedral de Santa María o Catedral Vieja, que lleva en proceso de rehabilitación desde hace años, y también esas otras tres torres que se pueden ver en la ciudad, la de la Iglesia de San Pedro Apóstol, de San Miguel Arcángel y de San Vicente Mártir. Y, por supuesto, el centro neurálgico es la Virgen Blanca, la Plaza de la Virgen Blanca, que está en el pleno centro histórico de la ciudad.
Bueno, ¿y qué me dices del Museo Fournier de Naipes?
También, sí.
Hombre,
sí.
Hay que recordar que la baraja española y muchas otras comenzaron en la ciudad y ahí se puede conocer su historia.
Vaya, menudo imperio hizo.
Pues sí, es muy interesante. Nos vamos directamente a la zona del Campillo, en la parte alta de la ciudad, donde tuvo lugar una historia de amor. Bueno, si empezamos con una marcha militar, está claro que esto lo podríamos titular Amor en tiempos de guerra.
Vaya, y tanto. Bueno, más o menos. Vamos a situarnos al comienzo de la invasión napoleónica de España, cuando Carlos IV abdicó y Napoleón puso en su lugar al llamado Pepe Botella o José Bonaparte, a su hermano. Uh-huh. Llegó a España en septiembre de 1808 y el 2 de mayo ya habían comenzado las revueltas en Madrid que dieron comienzo a la Guerra de la Independencia. ¿Qué pasa? Que como las cosas estaban muy difíciles en el centro de España, decidió establecer su corte en Vitoria, concretamente en el Palacio de Monte Hermoso, que era de María Pilar de Acedo y Sarriá, que era condesa del Vado y condesa de Chaúd. El rey se fijó en una niñera de la hija de esta, con la que inició relaciones íntimas, que no sentaron nada bien al aristócrata. De hecho, llegó a decir, según cuenta la leyenda, en algunas tertulias vitorianas, que un hombre tan agradable como su majestad no se haya dirigido a personas de rango más elevado.
Bueno, parece eso un ataque de celos,
sí,
en toda regla,
yo
más
creo
que otra cosa.
Se sintió humillada. Claro. Y eso que ella estaba casada con un hombre de 17 años mayor, que Caramba. También era noble. Y claro, José Bonaparte se entera y comenzó un romance con María Pilar que duró 6 años nada menos.
Anda.
¿Qué pasa? Que el marido fue consentidor. De hecho, se le ofrecieron 300.000 reales por el palacio y dicen que por el uso y disfrute de su esposa.
Qué horror.
¿Qué pasa? Que además se le dio un puesto de importancia en la corte y fue un amante como todas las de la ley, Rosa. Se paseaba por Madrid en un carro tirado por 8 caballos nada menos, con accesorios dorados. Vamos, todo un despliegue de poderío,
desde
sin ninguna
luego,
duda.
¿Y cómo acabó la cosa?
Bueno, pues cuando todo comenzó a torcerse para los franceses, ella huyó a Francia, al castillo de Carrese, porque era perseguida por los españoles, claro, por alta traición. No volvió a ver a Pepe Botella, pero cuentan que supo defender su patrimonio y hacerlo crecer, convirtiéndose en una de las principales fortunas de Francia, que además compartió sus privilegios.
O sea, que le salió bien la jugada.
Hombre, y tanto que le salió.
A pesar de no volver a pisar suelo español.
Sí, sí, vivió bien.
Sí, sí, muy interesante la historia de esta mujer relacionada con Pepe Botella. Bueno, vamos hasta otro punto de la ciudad de Vitoria. Esto ya se pone peor.
Ya.
Porque hablamos de una marcha fúnebre.
Sí.
Y aquí ya empezamos con los miedos.
Con los miedos, ya verás tú. Mira, Rosa, sabes que nos encantan las historias de terror. Y Vitoria tiene muchas, ¿eh? ¿Ah, te lo
¿sí?
voy a decir. Sí, si quieres nos vamos al cementerio de Santa Isabel. Allí hay un mausoleo, Rosa, de la familia Zulueta. Quédate con el nombre por si acaso pasas.
No sé yo, ¿eh?
Que tiene la figura de un ángel que, ojo, cuenta la leyenda, que aquel a quien el ángel apunte con su dedo índice morirá de manera trágica en menos de una semana.
Bueno, pues te pones detrás del ángel y punto.
Bueno,
pelota.
Vamos, que quienes vean al ángel de mausoleo de los Zulueta mover su brazo y apuntarles...
¿Que lo mueve?
Fallecen... Hombre, claro que sí, porque si no, no te puedo apuntar. Fallecen en 7 días, ni más ni menos. No sé si muchos lo han visto, la verdad.
Caramba, con el ángel. Oye, ¿y por qué concretamente en el mausoleo de los Zulueta?
Bueno, pues esta es la verdadera historia que hay debajo del ángel. La historia de Julián de Zulueta y Amondo, el hombre allí enterrado. Este personaje, la verdad es que tuvo cierta relevancia histórica en la ciudad, pero no por cosas buenas, las cosas como son. Precisamente porque, aunque nació en Nanúcita, que está en Álava, en 1814, se fue a Cuba con 18 años y allí se enriqueció gracias a su talento para los negocios, hay que decirlo, y a comerciar con toda clase de mercancías, pero terminó por especializarse en el tráfico de esclavos. De hecho, fue un comerciante de esclavos despiadado y cruel. Todo el mundo lo decía. Y tal vez de ahí venga esta venganza tras el paso a la otra vida del ángel que preside su tumba, la de seguir haciendo el mal contra todo el que pueda.
¿Qué dices? Ahí se ha reencarnado en el ángel.
El Zulueta, este menudo plan.
Bueno, qué personaje.
Sí, sí.
Vamos a por otra historia que nos lleva directamente a la Delegación Estatal de Hacienda, donde tenemos también un misterio que resolver. No hay peor historia que protagonizada por niños, te lo voy diciendo ya.
Te da miedo
niños,
niños
cantando,
¿eh?
Y aquí vamos a hablar de Andresito.
Andresito, ay, como Andresito. Tú bien dices. Bueno, pues en la Delegación Estatal de Hacienda, situada en la calle Olaguíbel, todo el mundo habla de Andresito, que es un fantasma así bautizado por los temerosos guardias de seguridad que vaga por los pasillos del edificio durante las oscuras noches, Rosa.
Me lo temía.
Psicofonías de niños jugando y cantando, grabaciones de extrañas figuras con túnicas, risas que rompen el silencio de la noche, objetos que cambian de lugar, manchas y figuras que aparecen en diversos lugares.
Pero bueno.
Casos reales o leyendas que rodean este lugar, Rosa.
¿Y crees que todo eso puede ser verdad?
Bueno, pues fue tanto el miedo, yo creo que la gente le da veracidad, porque fue tanto el miedo que produjeron estos sucesos entre el personal que se optó por suprimir la vigilancia humana y sustituirla por videovigilancia.
Una cámara.
Una de las curiosidades de Vitoria-Gasteiz que pone los pelos de punta. De hecho, cuenta la leyenda y testigos,
¿sí?,
que una noche de 1994, vamos, a la vuelta de la esquina, uno de los vigilantes se encontraba de guardia, vio pasar a dos figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, y ambos iban cogidos de la mano. Les dio el alto, les explicó que no podían permanecer en el edificio de madrugada y optó por buscar ayuda en la comisaría porque no le hacían ni caso, ni prestaban la menor atención. De vuelta, los agentes y el vigilante registraron el recinto sin encontrar rastro alguno del abuelo o del nieto.
Habían desaparecido.
Claro, eso era materialmente imposible que la pareja se hubiera fugado, ya que el edificio estaba cerrado a cal y canto, eso dijo el guardia.
¿Alguna explicación al respecto? Aunque
bueno,
me temo lo peor.
Sí, bueno, porque aquí se alzaba, bueno, lo típico, ¿no? Sí. Se alzaba el antiguo convento de San Francisco, fundado en 1200. Debido a circunstancias del orden urbanístico, fue demolido en los años 30 y no fue hasta los 60 cuando finalmente se levantó la actual Delegación de Hacienda. Aquí puede estar la explicación de estos hechos fantasmales, Rosa.
No es la primera vez que nos encontramos con algo así.
No, y no será la última.
Ay, supongo que ahí no tuvo que pasar nada bueno.
Seguramente que no.
Bueno, otro sitio que borro del mapa de visitas cuando vaya a Vitoria, es este que me acabas de contar.
Bueno, vas a borrar muchísimos.
Vamos a continuar. Y en este caso, nos situamos a 14 kilómetros de la capital alavesa. Estamos en la autovía de Altuve,
Sí.
José y yo en el coche. ¿Qué pasó allí?
Pues mira, te cuento. Allí acudió la policía en 1984 concretamente porque un vehículo se había salido de la carretera a causa de una extraña presencia. Cuando llegaron vieron en la salida una masa negra con una forma humana de más de 2 metros, con los brazos en cruz, en mitad de los dos carriles en dirección a Bilbao. Los agentes aseguraron que no se veían ni pies ni rastro físico ninguno.
Pero que era una cosa ahí negra.
Ya, pues nada, pues es que era una cosa rara. Al acercarse, la figura desapareció sin dejar ningún rastro. De hecho, sacó su arma policial de policía, nada. Nunca se supo de quién o qué o quién era ese ser. Y podría ser uno de esos gigantes Vasahaun de los que tanto nos han hablado en el programa, Rosa.
¿Qué dices? No sé.
Que ahí por allí por Euskadi.
Nunca lo sabremos, ¿no?
De momento no. A no ser que venga aquí a visitarnos
ya
esa masa.
Ya. Pues no creo. Lo que sí queremos saber y conocer es todos los detalles sobre el misterio del sacamantecas de Vitoria. Bueno, hay alguna gente que ha definido a este personaje como el predecesor de Jack el Destripador. Eso ya da una idea de lo cruenta que es esta historia, José.
Pues la verdad que sí. La verdad es que Vitoria también esconde un oscuro pasado, el cual protagonizó Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, más conocido como el Sacamantecas. Nos vamos hasta finales del siglo XIX, entre los años 1870 y 1879, cuando ejerció su terrible actividad este personaje.
Bueno, pues para hablar de este hecho que mezcla la leyenda, la realidad y el mito, hablamos con Aritza Vergara, creador de libros como Sueños Ahogados o su última entrega, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca. Aritza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que hace tiempo que no hablamos.
Sí, hacía bastante tiempo, sí, muy bien.
Enhorabuena por Gentiles, el último secreto de la mitología vasca.
Que tiene una pinta estupenda, yo no lo he leído, pero hay que leerlo, ¿eh?
Le echaremos un ojo, ¿eh?
Muchas gracias, seguro que os encanta.
Seguro que sí, porque sí. Nos gustan mucho siempre las historias que nos cuenta Aritza Vergara. Estamos hablando de Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, ni más ni menos que el Sacamantecas. Aritza, háblanos de este personaje y del momento histórico. ¿Cómo era Vitoria en aquella época?
Pues Vitoria, a diferencia de lo que es hoy, en aquella época era una ciudad muy, muy grande, en relación al resto del territorio a la vez, pero aún así de un tamaño pues, relativamente pequeño. En la misma se concentraba la práctica totalidad de la población alavesa, a excepción de pues otras dos localidades igual un poquitín más industriales, pero en una ciudad rodeada por completo de campo, una ciudad pues con otro tipo de iluminación, con gentes que provenían de esos campos que rodeaban a la urbe, con bueno, pues poca educación, era una ciudad, digamos que muy del estilo a las que existían en aquella época en el resto del estado.
Ya. ¿Y Juan Díaz, de dónde provenía, Aritza?
Pues él en realidad es un ejemplo más de lo que sucedía en aquella época. Las gentes que nacían en los campos, en las poblaciones cercanas, se trasladaban a la ciudad en busca de una vida mejor.
Ya.
Él en concreto había nacido en una pequeña localidad que estaba próxima a Vitoria, la localidad de Aguilar, y desde joven se trasladó a la ciudad. Lo que pasa es que él era un hombre pues analfabeto, era un hombre sin estudios, y su vida sí es cierto que estuvo plagada de fatalidades de las que aparentemente se reponía, pero que bueno, pues que de alguna manera sí que le fueron lastrando.
Ya,
a modo de ejemplo, se casó 4 veces, enviudó 3 veces.
Vaya.
Y bueno, y a pesar de que él fue un asesino en serie, uno de los más sanguinarios que se han conocido por estas tierras, podríamos llegar a pensar que tenía algo que ver con la muerte de sus mujeres, pero no fue así, nada más lejos de la realidad. Fue la mala suerte, la fatalidad.
Anda, ¿y a qué se debe que se le llamara el Sacamantecas de Vitoria? No sé si tiene que ver esto ya con la leyenda.
Pues ahí se mezclan un poquitín sí, lo que son los datos reales y lo que es la leyenda. En realidad, el apodo viene de la manera en la que este asesino en serie ejecutaba a sus víctimas, ¿no? Eran asesinatos salvajes, ¿verdad? Abría muchas veces en canal a sus víctimas, las estrangulaba. Podemos decir que sería una especie de Jack el Destripador a la vez.
¿Pero para robarles o para qué?
En principio lo que hacía era eran ataques con contenido sexual la mayoría de las veces.
Eran mujeres, es bueno, ¿no?
Empezó atacando a mujeres, muchas de ellas que eran prostitutas, pero luego pues fue poco a poco abriendo el abanico y atacaba a mujeres ya de todo tipo que se encontraba en lugares apartados en las cercanías de la ciudad.
Caray, y estuvo mucho tiempo hasta que le descubrieron. ¿Y cómo se descubrió que era el culpable de todos estos crímenes?
Pues en alguno de los ataques, yo creo que aproximadamente en el estaría como unos 10 años ejecutando este tipo de ataques en la primera etapa. Lo que sucede es que, bueno, pues en uno de sus intentos de agresión sexual y posterior asesinato fue atrapado. Y como no se había consumado el asesinato, realmente solo le acusaron de agresión. Estuvo en prisión y esto hizo que las autoridades de la época ya supieran que había una persona, que había un tal Juan Díaz de Garayo, que atacaba a las mujeres con ánimo de abusar de ellas y terminaba, en este caso, pues, hasta ahí, ¿no? No tenía muchos más datos. ¿Qué sucede? Que cuando después de sus 2 meses tras las rejas quedó libre, dejó pasar unos años en los que parece que se apaciguó un poco, pero posteriormmente volvió a actuar.
Claro, no podía evitarlo, evidentemente.
Entonces, lo que sí es cierto es que las autoridades ya con los antecedentes que tenían, los conocimientos que tenían de sus andanzas anteriores, pues bueno, pues tomaron cartas en el asunto y el desenlace ya fue muy distinto, ¿no? De quedar impune, pues pasó a ser detenido realmente. Los primeros asesinatos de los que se tiene constancia serían en torno al 1870, y realmente cuando ya le detienen fue en el 1880, como digo, una década después.
Ya
se lleva por delante a por lo menos 6 mujeres y posiblemente serían algunas más.
¡Qué barbaridad!
Que quedaron sin resolver, claro.
¿Y cuál fue su final, Aritza?
Pues fue posteriormente, después de ser atrapado por las autoridades, como un año después, fue llevado a juicio y finalmente le ajusticiaron y murió en el Polvoril Viejo de Vitoria mediante la aplicación del garrote vil.
Claro, que lo que se hacía antes.
En la época.
Fíjate, es curioso, pero claro, este personaje es que se mezcla la leyenda, el mito. Se habla mucho de él, hay muchísima literatura acerca del personaje, ¿no?
Hay literatura, además, de diferentes épocas, porque, por ejemplo, Pío Baroja sí que hablaba en algunos de sus trabajos de este personaje, de Díaz de Garayo, y recientemente pues uno de los autores que está ahora mismo como en boga en esto de la novela negra vasca, que es Simón Martín, también nos habla de él en su novela El paro y el silencio.
Fíjate.
En la que muestra un personaje pues que actúa de la misma manera, ¿no? Asesinando a sus víctimas, atacándolas, rajándolas el abdomen y extrayendo todas sus vísceras, que la leyenda cuenta que en algunos casos, en este caso del personaje, este de Sacamante Cazalaves no, pero en otros que ha habido, en otros lugares peninsulares, pues bueno, las víctimas, incluso el asesino elaboraba algún tipo de productos con ellas, jabón, lo que fuera, con la grasa corporal que sacaba, de ahí la denominación de sacamantecas.
Ah, fíjate.
Fíjate, madre mía.
De ahí viene sacamantecas. O sea, que estamos hablando de un personaje real completamente, vamos.
Que tiene mucho mito, real, ¿no?
Es una forma de apodar a, yo creo que, una tipología de asesinos en serie.
Exactamente.
Y que por lo salvaje que han sido sus actuaciones, finalmente han pasado de ser algo real a realmente transformarse eso es en mitos, en leyendas, y mezclar lo que es realidad con un poco también pues la imaginación popular, ¿no?
Sin duda. Bueno, claro, eso nos gusta.
Nos gusta y no, pero nos atemoriza. Menos mal que eso, bueno, puede pasar en cualquier época, sin ninguna duda.
Y tanto, y sigue pasando hoy en día. Bueno, Aritza Vergara es creador de libros como Sueños Ahogados o su última entrega, lo decíamos antes, Gentiles, el último secreto de la mitología vasca. No hay nadie que la conozca mejor que tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias,
un saludo,
hasta la próxima.
Aritza. Hasta luego, hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, pues con Aritza Vergara hemos visitado hoy Vitoria, donde nos ha llevado José Talavera para hablarnos de un montón de leyendas.
Ahí hemos estado, Rosa, sin ninguna duda. Maravillosa Vitoria y maravilloso el País Vasco, sin ninguna, de verdad.
Pues más
tú
leyendas la
bien.
Próxima. Sí, hombre, claro, la próxima semana más.
Por supuesto, allí estamos en Facebook y en Instagram, en @leyendascoperosa.
Gracias.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE. Los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes ya tus mensajes de voz. Y nos cuentes, por ejemplo, si eres de los que solo hace deporte los fines de semana y si, como suele ocurrir, te metes el atracón del siglo, con lo que eso conlleva. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Alba.
Nos está diciendo Miriam, a mí me gusta hacer gimnasia los fines de semana porque es el único momento que tengo tiempo para hacerlo. Entre semana voy tan agobiada con el trabajo que es imposible. Mira, como Débora. Eso sí, es ejercicio suave para no sobrecargarme.
Muy bien, Miriam. Muy bien. Así es como debe ser, suave.
Y también hablando de este tema de ejercicio, Manu de Zaragoza tiene algo que decir.
Hola, buenas noches, Rusia de Equipo. ¿Qué tal? Soy Manu de Zaragoza. Bueno, deporte intento hacer, que no siempre lo consigo, todo lo que puedo. Una horita a la semana me voy a nadar a la piscina y los fines de semana intento por lo menos un partidico de pádel. Pero vamos, esto de no hacer nada entre semana y el fin de semana pegarte tu media maratón y tres historias, se lo veo un poquito tonta, así dicho a lo bruto. Más que nada porque si entre semana te tocas el higo, el fin de semana no lo vas a recuperar por muy animal que seas, aparte de que es peligroso.
Bueno, pues nada, chavales,
Venga, un abrazo y hasta la semana que viene.
Muy bien, Manu, te tocas el higo o como se diga, ¿no?
Fantástico.
Una tonta, dice Manu. Manu, es que Manu es más del deporte de barra.
Claro, claro, él es de hincar el codo, o sea, de subir el codo. De subir el codo,
exactamente.
Que eso también es ejercicio.
Sí, hombre, Manu, que gracias por tu mensaje, pero bueno, y por tus sabias palabras. Es verdad que antes decía el experto que quien se da estos atracones de ejercicio cuando llega el fin de semana se expone a un mayor riesgo de lesiones y que tampoco se consiguen los beneficios que se espera de una actividad física más permanente. Así que, bueno, hacer deporte está bien, pero en su justa medida. Este es el mensaje que queríamos dejar esta noche bien claro en la noche de COPE, hacerlo de una manera controlada. Seguimos muy pendientes a lo largo de toda la semana de tus mensajes. Te decimos dónde, Alba.
Déjanos un mensajito entre semana en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, o un audio al WhatsApp 687-089-770.
Sí, porque hasta aquí hemos llegado, termina la noche de COPE, llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Pulpo, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. Pues sí, ya estoy por aquí. Fíjate, esta semana nos hemos reído muchísimo porque yo creo que la vida es que trata de eso, ¿no? También de reír, ¿no? Y de disfrutar, de pasártelo bien. Y si en Poniendo las calles nos hemos reído mucho, también ha sido gracias a esas noticias curiosas que nos trae Beatriz Calderón. Hoy vamos a repasar esas noticias que más nos han llamado la atención. Seguro que no te van a dejar indiferente ni a ti ni a los ponedores que ya están en este momento, en la madrugada, poniendo las calles. También vamos a hablar de que una parte de la vida es la risa y pasarlo bien, y qué mejor para pasarlo bien que disfrutar también de la música. Bueno, pues con Juan Andrés Ruber me voy a marcar otra sesión Remember importante. Vamos a traer un montón de recuerdos a través de la música de los 90, de finales de los 60, y vamos a disfrutar un montón. Fíjate, con respecto a David Cuevas, para meternos un poquito de miedo en el cuerpo, esta vez va a venir acompañado de la familia Linares Gutiérrez. Acaban de publicar el libro Antimanual del Investigador, y fíjate, esta familia es muy peculiar porque se encarga de captar esos fenómenos raros que ocurren en edificios abandonados. Fíjate, esto era una parte de lo que nos contaba Sheila sobre los casos a los que se enfrentan.
Mucha mentira, sobre todo mucha sugestión. Ajá. Porque muchos de esos casos que conocemos o experiencias que nos cuenta gente, incluso allegados y familiares nuestros, de algo que ellos piensan que es anómalo o que no se puede explicar, al final, si quitas la parte de la sugestión y metes la razón, todo se queda en nada.
Pues esto es algo de lo que vamos a escuchar en Poniendo las calles, edición Deluxe, en esta madrugada de viernes a sábado, que nos encanta además compartirla muy cerquita de ti, Rosa.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que vive.
Bueno, lo dicho, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Llega el pulpo poniendo las calles con esa edición deluxe. Hoy os decimos adiós con esta canción tan estupenda de Rulo y la Contrabanda, que ha sido nuestro invitado esta noche. Su nuevo disco basado en hechos reales salía a la venta este viernes y hoy ha venido a celebrarlo con nosotros. Desde aquí le agradecemos la visita que nos haya regalado hoy, pues eso, su música en directo, que suena francamente bien. Con él nos vamos ya. Alba García Carpintero, gracias.
Gracias a ti.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias, especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que vi. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato, al verano del 95. Dime qué tal te trataron los años, dónde te tiene el destino. Aún te recuerdo en aquella escuela, jugando siempre. Nos enseñaron los ríos y mapas, pero nunca comentar el camino. Será nostalgia, será esta lluvia, será Madrid, rozando 40, muerto de frío. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca. Esa cara bella que vi.
a tu casa.